RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, muy buenas. Mañana se cumplen 10 años del fallecimiento de Paco de Lucía y hoy no podíamos empezar el programa de otra manera.
En la guitarra se llama falseta, en el baile se llama una patada y en el cante, pues, un cante o una letra. Normalmente empiezas expresando algo, eso va adquiriendo tensión y la tensión llega a un punto en que explota y ahí se supone que va... que se produce el ole. Si eso no sucede, el artista se siente como medio mosqueado, ¿no? Si tú, después de esa explosión, ves que no sucede nada, hay como una necesidad urgente del ole, como una necesidad de que te ratifiquen de que eso está bien, sino como que te vienes abajo. Flamenco siempre hay mucha urgencia en la comunicación. No es como en cualquier otra música que tú haces todo un concierto y esperas, como dice la música clásica, que al final te aplaudan, ¿no? Flamenco necesitamos, quizás sea complejo, miedo, no sé, pero necesitamos de ese ole para sentirnos seguros.
Todavía resuenan los oles con los que esta semana se le ha rendido homenaje al maestro en Nueva York, con conciertos y múltiples actividades en su honor. Pero aunque la primera fase de este homenaje termina hoy, a Paco de Lucía se le va a seguir recordando en la Gran Manzana. Entre el 1 y el 17 de marzo se celebra el Flamenco Festival de Nueva York. Manhattan va a seguir latiendo a compás. Y para constatarlo tenemos aquí con nosotros a Miguel Marín, director del festival. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Olga, buenos días.
Bueno, nos acompaña también Manuel Liñán, que ha formado parte como artista en múltiples ocasiones del cartel del festival, pero que ahora además dirige una gala flamenca que clausura el certamen. Muy buenas, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta va para ti, Liñán. Al hilo de las palabras de Paco de Lucía, yo quería saber hasta qué punto alimentan los soles del público y de qué manera has sentido tú que se respira el flamenco en Nueva York durante todos estos años.
Bueno, yo creo que, como bien dice el maestro, para nosotros es verdad que es muy importante ese ole, que forma parte quizá de una pequeña de un pequeño sentimiento de aceptación y también como de una confirmación que tu comunicación a través de la danza, de la música, está funcionando, ¿no? Y es receptiva y lo reciben así y se establece como una conversación, ¿no? Ese tipo de ole creo que te da esa seguridad de que tu comunicación está en pie, ¿no? Y bueno, cuando recibimos eso a través de los profesionales, es verdad que es algo que te conforta, y no solamente de los profesionales, sino de un público en general, ¿no? Pues nos sentimos como que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Como que la comunicación fluye. Y eso concretamente en el público de Estados Unidos, bajo mi experiencia, es algo muy habitual. Es un público entendido, es un público fiel al flamenco, fiel también a la actualidad del flamenco, ¿no? Y sentimos muy de cerca esa aceptación, esos soles, esa especie de comunicación activa que para nosotros es tan importante.
Sin embargo, a mí me da la impresión, Manuel Liñán, que al verte bailar, tú no esperas ese ole, no lo buscas, te lo encuentras.
Bueno, yo creo que también hay una parte muy bonita, que es quizás siempre, porque a veces dentro de esas pequeñas frases que decía Paco, ¿no? Pues es verdad que los artistas nos podemos rebuscar más o nos podemos rebuscar menos, ¿no? Y a veces, en determinadas ocasiones, terminamos por no ser entendidos, ¿no? Y bueno, es algo que puede pasar, que está ahí y que nos acompaña y en algunos momentos creativos es verdad que los artistas no estamos muy pendientes ya de esa aceptación, ¿no? Pero cuando surge o cuando fluye, por supuesto que es algo que te reconforta.
Qué bonito. ¿Tú qué piensas, Miguel, cuando ves bailar a Manuel?
Bueno. Wow.
Bueno, no sé si te salen los soles.
Bueno, no. Por todos lados me salen. No, pero es muy... Yo a Manuel me alucina su capacidad creativa. Realmente creo que es algo que me... lo tengo aquí enfrente y me cuesta trabajo decírselo, pero es verdad, la capacidad que tiene Manuel de crear y de conectar. Ahora estuvimos este año pasado en Londres, que está haciendo la creación del nuevo trabajo, y el nivel de sensibilidad, el nivel de profundidad, el nivel de creación es realmente único.
Te lo pregunto además porque ahora Manuel dirige esta gala de la que hablábamos, en la que también participa, por ejemplo, Alfonso Losa, pero en otras ocasiones en el festival lo has programado con espectáculos propios.
Sí, sí, sí. Él es un asiduo del festival. Y bueno, también en las galas, que es uno de las señas de identidad del festival, porque nos gusta hacer espectáculos que son de baile por baile y que nos permite introducir artistas jóvenes junto con artistas que ya tienen una trayectoria. Entonces, Manuel también ha sido uno de los artistas que ha dirigido varias galas, y es porque él, para mí, él siempre intenta sacar lo mejor de todos los artistas, por encima de cualquier... creo que pone su ego de lado y busca lo mejor del espectáculo y sacar lo mejor de todos.
¡Qué bonito! Bueno, Miguel, ya son 23 ediciones del Flamenco Festival de Nueva York, pero este año también, bueno, y en otras ocasiones, también viaja a Miami, a Los Ángeles, a Boston, a Chicago, a Washington D.C., o sea que en realidad el flamenco se expande por todo Estados Unidos.
Sí, desde el principio ese ha sido el concepto del festival. Ya en el 2001, cuando se creó el festival, era tres ciudades, era Nueva York, Boston y Washington. Mm. Y a partir de ahí se ha ido extendiendo. Hay años que hemos hecho hasta en 19 ciudades. Luego, este año, pues es Nueva York, Miami, Washington, Los Ángeles, Chicago y Boston. Y sí, porque esta es realmente la motivación del festival. Queremos crear un impacto en Estados Unidos y a la vez que sea un impacto nacional, que el flamenco tenga realmente una repercusión. En Nueva York es una ciudad muy compleja, en la que tiene, bueno, pues hacerse un hueco es muy, 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 muy complicado. Y bueno, pues yo estoy muy satisfecho y contento de ver cómo los teatros nos siguen reservando el espacio después de 23 años, ya hemos pasado la etapa esa de que el flamenco podía ser algo exótico, que lo ves y dices, ah, mira qué gracioso, y lo das por visto. Pues no, ya no es así, el público es muy fiel y bueno, pues ahí se nota, ¿no?
Háblame un poco del cartel, porque a mí me parece importante destacar que el flamenco que llevas a Estados Unidos es flamenco de calidad. O sea, tenemos a una Olga Pericet, a un Manuel Liñán que está aquí ahora mismo hablando con nosotros, al Ballet Nacional de España, tenemos a Rafael Riqueni. Me parece que la apuesta que haces no es la typical Spanish, ¿no? Esto que piensan ellos a veces del flamenco un poco, entre comillas, casposito, ¿entendés?
No. Es algo de lo que hemos oído siempre y creo que hacia eso estamos todavía hoy en la cartelera. No, siempre buscamos la máxima calidad. La máxima calidad en distintas vertientes. Tanto pues de lo que puede ser un artista emergente que está empezando, pero que sabemos que va a ser un gran solista en el futuro, o un artista que presenta una propuesta muy contemporánea, completamente distinta a lo que, bueno, se considera como flamenco tradicional, pero siempre lo más alto. Entonces, este año la motivación principal y el leitmotiv del festival era la guitarra. Queríamos dedicar un espacio especial a este instrumento universal, y también, bueno, pues por dos motivos. Uno es por la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Vicente Espinel, que es justo ahora en febrero, que se considera el padre de la guitarra española, y creo que a este genio tenemos que dedicarle un homenaje. Y luego, por supuesto, al gran maestro de todos los tiempos y al genio y querido amigo Paco de Lucía, que tuvimos la gran fortuna de contar con él en el festival. Para nosotros fue una gran ayuda, que ya en el 2004, cuando el festival no tenía todavía credenciales, estábamos empezando, invitamos a Paco y aceptó venir al festival. Y bueno, pues todo nuestro agradecimiento por eso, y por luego venir en otras ocasiones y poder trabajar con él, porque su presencia fue como un empujón para el festival y también para todos los artistas que participaban en él. Entonces, desde ahí nace nuestra dedicación y nuestro agradecimiento, y la razón por la que le hemos querido dedicar el festival este año. Y ha sido muy bonito, que la idea era que no sea una dedicación así como oficial, porque no era eso. Queríamos que fuera de verdad, y de verdad que viniera de parte de todos los artistas. Entonces ha sido tan bonito cuando hemos hablado con todos ellos. La respuesta que hemos tenido, el entusiasmo, la ilusión de decir sí, yo quiero dedicar mi homenaje personal a Paco de Lucía y voy a hacer un tema, una dedicación. En el caso de Manuel Liñán, está haciendo una coreografía con Paula Comitre. El Ballet Nacional va a hacer una pieza especial también para estrenarlo en Nueva York. Olga Pericet, todos los artistas. Entonces, que la estela del maestro esté presente en todos y cada uno de los conciertos, creo que es el mejor homenaje que podemos hacer, y algo para que sea de verdad.
Que esa influencia siga viva, claro que sí, Manuel. Pues háblanos un poco de la gala. Hemos dicho que participa en ella Alfonso Losa, Paula Comitre, nos ha dicho ahora Miguel, y el Gillo y Sandra Carrasco en el cante también. Vaya equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que es un equipo de lujo, y yo creo que, como hablaba, y es un aspecto muy importante también para mí, que internacionalmente se conozca pues la actualidad del flamenco y las diferentes maneras que tiene para abordarse, ¿no? Creo que la identidad de cada artista, la manera que de cada artista tiene de dirigirse al flamenco, tiene un prisma, quiere como una visión diferente, y para mí lo bonito de la gala es que resume todo esto y que lo transporta hasta allí, y que sobre todo que es un espectáculo que cuenta con cinco o seis artistas muy diferentes que tienen la posibilidad de verlos en el mismo espectáculo, como bien decía Miguel, sin dramaturgia, sin historias, no estoy valorando esto porque yo soy el primero que hace ese tipo de espectáculos, pero también está bien tener pues un tipo de flamenco en el que solamente te tienes que sentar y ver bailar o escuchar música, ¿no? Y ver las diferentes maneras que cada intérprete tiene de manifestarse a través del flamenco.
Y cuéntame un poquito esto que nos ha avanzado, Miguel, del homenaje que vas a hacer con Paula a Paco de Lucía. ¿También bailas con ella o baila ya sola? ¿Se lo estás montando?
Bueno, nosotros hemos decidido entre Paula Comitre y yo, hacer una pieza que para nosotros es muy especial, es Fuente y Caudal, es una taranta, y bueno, va a ser una cosa concreta para el festival. Y sobre todo con muchísima ilusión y mucho cariño.
A mí lo que pasa es que al escucharos me da pena porque estoy en Madrid y yo no sé si esto lo vamos a poder ver alguna vez en España. ¿Cómo va esto, Miguel?
Pues no sé, queremos grabarlo porque es curioso, para la rueda de prensa de Sevilla le pedimos a cada uno de los artistas que nos dijeran cuál es la pieza que iban a hacer. Son 17 compañías las que vienen. Ni uno coincidió en un tema. ¿Puedes creer?
¡Qué maravilla!
Que era algo súper curioso. De 17 personas, cada uno eligió un tema diferente. Entonces vamos a hacer... Queremos grabar esta dedicatoria que cada artista va a hacer. Queremos grabarlo para que eso quede inmortalizado.
Hombre, es que esto es muy bonito. El festival está en pie hasta el 17 de marzo, pero sí. Nos has hablado antes del proyecto que tiene Manuel Liñán ahora en mente, que lo estuvisteis viendo, ¿no?, en Londres. Porque además, Miguel, tú también diriges el Flamenco Festival de Londres.
Sí, efectivamente.
Ahora me lo explicas bien, pero Manuel, a mí me gustaría que me contaras la relevancia que tienen este tipo de festivales y de una persona como Miguel, que está ahí al pie del cañón, pues luchando un poco para sacar calidad y este arte fuera y que se reconozca, aunque fuera de nuestras fronteras casi se reconoce más que dentro, para que se reconozca como se tiene que reconocer, ¿no?, y que se conozca también.
Bueno, es importante sobre todo por lo que hablábamos de con lo que respecta a la creación y a que se conozcan luego los trabajos creativos y el proceso de los artistas. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto he estado 2 años sin producir porque, bueno, necesitaba en este caso la posibilidad que alguien te pueda brindar una opción de poder crear sin presión y de que te ofrezcan una plataforma para poder abordar un nuevo proyecto para que luego pueda tener una visibilidad dentro de estos festivales, ¿no? En el caso, mi relación con Flamenco Festival y con Miguel, estoy vinculado también a las residencias que Miguel tiene en Torrós.
De esto tenemos que hablar también, Miguel, madre mía, cuánta cosa.
Y entonces estuve muy vinculado con este nuevo proyecto, con esa residencia de Torrós y con la residencia de Londres, de Saddlewells, para poder poner en pie este nuevo proyecto que verá la luz en junio en los teatros del Canal. Pero subrayo que gracias a estas oportunidades creo que los artistas podemos crear desde un punto de vista con tranquilidad, con medios que necesitamos realmente para la creación, para que luego, bueno, en festivales como Flamenco Festival, si Dios quiere, pues podamos exponer nuestro trabajo.
Manuel, yo te quiero aquí un poquito antes de tu estreno para que me cuentes bien la pieza, pero dame unas líneas.
Bueno, la pieza se llama Muerta de Amor.
Vaya.
Y resumidamente es un poco la influencia que puede tener esta sensación o estos sentimientos del deseo, del abrazo, de lo carnal, de toda esta palabra genérica de que puede resumir el amor, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene eso en el cuerpo y en qué tipo de escenario se mueve, ¿no?
¿Y cuál es tu equipo? ¿Con quién cuentas?
Pues cuento... A ver... Somos 7 bailarines, José Maldonado.
O sea, que vuelves
Vuelvo con un formato eso grande. Es, vuelvo es. Con un formato grande.
Vale, José Maldonado, nos
José
encanta.
José Maldonado, Alberto Sellé, Juan de la Molía, Miguel Heredia, Ángel Reyes, David Acero, José Ángel Capel. Luego también está Mara Rey, Víctor Guadiana, Francisco Vinuesa, Juan de la María y Javier Teruel.
Esos son más de siete, desde luego.
Sí, porque para los músicos, música en directo, hay más de siete.
Claro que sí. Bueno, y hablaremos con calma de este Muerta de Amor. Miguel, yo, antes de que me hables de las residencias de Torrox, de las que he oído hablar mucho, ¿en qué momento llega a tu vida el flamenco? Explícanos, porque que estamos como muy metido y muy hecho ya. Hace 23 años de este Festival Flamenco de Nueva York, llevas el de Londres también, pero ha habido algo que te ha tenido que hacer clic para tú dedicarte en cuerpo y alma a esto, en cuerpo y alma al flamenco.
Sí, yo tengo que decir que yo descubrí el flamenco en Nueva York.
Ah, mira.
Yo cuando estaba en España, no sé si puedo decir que yo era, no, yo no era aficionado. Eso era mi hermano el mayor. y en Nueva York conocí a Rafaela Reyes, la Repompilla, y bueno, me fascinó. Pero a un nivel que digo, bueno, pero esto, también es cierto que cuando estás fuera de España valoras todo de una forma distinta. Entonces yo allí encontré, bueno, descubrí mi pasión total por el flamenco y descubrí también lo que el flamenco puede hacer por España y por Andalucía fuera de España. El potencial que tiene de comunicar y lo que comunica, que eso es muy importante. Que a veces pensamos que comunica algo, pues no sé, popular, no sé qué. No, no, no. Es que lo que comunica es lo más alto y donde pertenece es a los teatros de mayor importancia a nivel internacional. Entonces, ahí empecé, descubrí el flamenco, me volví aficionado al flamenco y descubrí también el potencial que tiene el flamenco de llegar a los grandes teatros del mundo. Pero no solamente a los grandes teatros, sino también con la evolución en estos últimos años. Al principio, te digo, el objetivo era ese, llegar al Carnegie Hall, al City Center, al Lincoln Center, a los grandes teatros. Pero luego, según fue avanzando, también se hizo muy importante llegar a las salas alternativas, a las salas pequeñas, a los clubes, a donde está la gente joven. Entonces, hoy, por ejemplo, pues el festival, vamos a 13 espacios distintos de la ciudad de Nueva York y vamos desde Broadway, que son pues teatros de alto poder adquisitivo con un público pues de ese perfil, a la sala alternativa que es Le Poisson Rouge o el Joss Pub, donde va gente joven buscando pues donde también un poco está la vida de Nueva York.
Despertando el gusanillo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces yo me siento afortunado de haberlo descubierto en Nueva York porque creo que le doy un valor. No lo doy por sentado, que a veces me pasa que creo que en España se da por sentado porque se da por visto y no y lo he podido comparar con las grandes manifestaciones de otras artes y me permite ponerlo en lo más alto. Entonces eso también es lo que me da la energía y la fuerza para empujar por el flamenco.
Pues que sigas empujando muchos años, que desde luego está recogiendo los frutos. Bueno, no tenemos tiempo para más. No vamos a poder profundizar en tu residencia de Torrox, pero esto no acaba aquí. O sea, esperemos que en otro momento el capítulo sea ese, igual que a Manuel Liña lo emplazamos para hablar de Muerta de Amor. Miguel Marín, espero que te vengas a hablar de esa residencia que da cabida a tantos creadores. Que vaya todo fenomenal, que sigas, como decimos, empujando y tú creando, Manuel Liñán. No paréis.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Olga.
En A Compás le damos voz a la danza con Olga Baeza. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, escríbenos a danza.rne@rtve.es.
Seguimos recordando a Paco de Lucía, qué fácil es dejarse envolver por su música y lo bonito que es descubrirlo sonriendo entre el público en un concierto de Chick Corea en el Johnny. Es una de las fotografías que podemos ver en Flamenco Chipen, una exposición que marca el compás del universo flamenco que se respiró en Madrid hasta los años 90. Testimonios gráficos, sonoros, visuales y textiles que la capital ha sido impulso y proyección para el flamenco, y así nos lo explica uno de sus comisarios, Teo Sánchez, que además dirige el programa Duendeando en Radio 3.
El flamenco nace en esa Baja Andalucía que todos reconocemos, lo que pasa que rápidamente Madrid fue un imán para todos los artistas incipientes y los primeros artistas de Andalucía relacionados directamente con el flamenco. El flamenco, a pesar de su raíz popular, es un arte de profesionales, y si hay un público receptivo, ese es el público madrileño, que desde el primer momento acoge a los flamencos con los brazos abiertos. Muchos de ellos se quedan aquí, otros van y vienen, otros se empadronan durante distintos periodos a lo largo de la historia. Esa influencia de Madrid en el flamenco después de tantos años, pues es un poco lo que queremos dejar patente en esta exposición, ¿no?
La muestra se llama Flamenco Chipén por un motivo que nos explica David Calzado, el otro comisario de la exposición.
Buscando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional empezó a aparecer un término chipén relacionado con el flamenco. Ya en 1880 hay un artículo que habla de que tú eres de la chipén flamenca, del flamenco trascendental y ortodoxo. Una entrevista de 1913 de la Niña de los Peines en la que vuelve sobre el mismo término. Lo chipén, que es un término madrileño que nace del caló y que quiere decir vida o auténtico.
En definitiva, digamos que si el soniquete define el flamenco de Jerez, lo que se pretende con este chipén es que se identifique así el flamenco de Madrid. Flamenco Chipén se va a poder ver hasta el 17 de mayo en el Complejo Cultural El Águila, y merece mucho la pena por joyas como el Cartel de la Argentina, fechado en 1929, que es posiblemente la primera gira de una bailarina en Japón, y tesoros como las botas de tachuelas que usó Enrique Morente en la gira de Omega, la fotografía del último concierto de Camarón o la camisa y el chaleco de la última gira de Paco de Lucía.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío.
Por todos es conocida la relación que mantuvieron Paco de Lucía y Camarón.
Eso es como un choque de estrellas que para mí está a la altura de, pues no sé, de John Lennon y McCartney, ¿no? Esa era una complicidad, una conexión tan absoluta, y que no tiene por qué estar relacionada con compartir gustos, aficiones. No, es que nos llevamos tan bien porque lo vemos todo de la misma manera. Cuando se encuentran hay una sintonía, una onda común y que es muy especial. Y yo quería retratar sobre todo, porque esto es conocido, igual que es conocido, bueno, pues las desavenencias, el distanciamiento que luego pudieron tener, que también, pues de alguna manera es natural en una vida, ¿no?, cuando se vive de manera intensa. Pero yo quería reflejar sobre todo lo bonita que fue su amistad y el amor que se tenían. Pues se sabe, ¿no?, que la depresión que tuvo cuando murió Camarón, y que siempre le recordaba cuando le dan el Príncipe de Asturias, lo primero que dice: ojalá estuviera aquí Camarón.
Todo esto nos lo cuenta César Suárez, autor de El enigma de Paco de Lucía, en una biografía del maestro en la que se desvelan aspectos de la vida del artista nunca antes conocidos.
He descubierto muchas cosas, sobre todo su lado humano, que es el que quiero contar en el libro, esa dualidad entre sus sombras, que tenía muchas, y su genialidad. Su lado más divertido, ¿no?, que quizá es el más desconocido, porque pues estamos acostumbrados a ese semblante serio, concentrado. No he conocido casi a nadie de los que tuviera cerca que no le cambiara la vida de alguna manera, o le con una conversación, con una frase, con un consejo, ¿no?
Si sentís curiosidad, estáis de suerte. Sorteamos un ejemplar de El enigma de Paco de Lucía, editado por Lumen y firmado por el autor. Solo tenéis que escribirnos a danza.rne@rtve.es, danza.rne@rtve.es, y contarnos las razones por las que os interesa. Puede que en unas semanas lo tengáis en vuestra estantería. Nos tenemos que marchar y se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Esta semana Steve Paxton, el padre del Cocktail Improvisation, discípulo de José Limón y Merce Cunningham, una figura imprescindible de la historia de la danza, nos ha dejado. Y hace unos días se fue Elías Lafuente, fundador y director de Danza Down, con más de 20 años de trayectoria con su proyecto de integración. Les dedicaremos con calma el espacio que se merecen. Pero hoy nos despedimos con más música de Paco de Lucía. Mañana se cumplen 10 años de su fallecimiento y no nos cabe duda alguna de que su legado, su influencia y su arte siguen vivos. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos, bailándole a la vida, independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene. Thank you.